8 y 17 minutos en todo el país. Bienvenido, Ismael El Cutzi. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, bien, súper. Con una energía muy grande aquí en Buenos Aires.
Le quiero contar a la gente, a nuestros oyentes, que son millones, que Ismael es dueño, es empresario, dueño de una agencia de marketing digital de Internet, creador de contenidos en más de 30 países. El Cutzi es referente de marketing online y además es el único español colaborador de Forbes. Así que gracias por venir, ¿eh?
Un gusto, muchas gracias, os sigo mucho por redes y la verdad que me siento como en casa.
¿En serio? Qué bueno, qué bueno. ¿De dónde sos?
Soy de Madrid.
¿De Madrid?
Sí, mi apellido es Jordano, pero soy de Madrid, viví en Miami también unos años y viajo mucho por Latinoamérica, afortunadamente, porque me encanta.
¿Cómo estás viendo el proceso de la política y las redes sociales?
Bueno, es un proceso, la izquierda siempre ha dominado las redes sociales en cuestiones políticas y creo que ahora con la llegada de Milei es la primera vez que un partido de derecha se adueña de ese espacio. La izquierda no está preparada para esto y se está produciendo como una serie de revueltas y unas cosas que ya vivimos en España con la llegada de un partido de ultraizquierda que se llama Podemos.
Sí, claro, de Iglesias.
Sí, de Iglesias. Creo que no cumplió nada de lo que prometió, lo único, no. Pues...
Además fue un corrupto, ¿no?
Bueno, técnicamente no está condenado por nada, pero falló la palabra en todo. Es decir, yo voy a vivir siempre en mi barrio, yo no voy a cobrar más de 3 veces el salario mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, no creo que no cumplió nada de lo que prometió, pero hay que reconocerle que a nivel comunicativo y a nivel de redes es un genio.
¿Y qué cambió Milei?
Mira, Milei, creo que es la primera vez que la gente de derechas no se siente acomplejada por decir que es de derechas. Que creo que esto es algo
totalmente.
Que un mal endémico que no pasa solo en España y en Argentina, sino en otros muchos países. Está siendo un referente. Es la primera vez que se habla de Argentina, por ejemplo, yo estoy acá para invertir. Se habla de Argentina en cuestiones con una cierta esperanza. Yo entiendo que el pueblo normal no lo está viendo todavía, porque son cambios que no se van a hacer en 3 meses. Uh-huh. Y no conozco a Milei, no tengo nada que ver con él. Pero es la primera vez, como digo, que hay cierta esperanza para que la gente venga e invierta. Porque nosotros, por ejemplo, personalmente, aquí tenemos 6 empleados, pero nos cuesta mucho. Teníamos que ser 20, pero preferimos ir a otros países. Por ejemplo, un problema muy grande es la paridad con el dólar. Entonces, estar cambiando la moneda, etcétera, para hacer los pagos a los proveedores, etcétera, es bastante complicado. Y la gente elige, por ejemplo, Perú. Nosotros abrimos oficina en Lima hace 5 años. Teníamos que haber estado aquí antes por tamaño de mercado, por otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, como digo, está dando una imagen de Argentina que mucha gente desconocía o que estaban un poco recelosos. Y cuando vienes al país ves que la gente se está empezando a activar.
Uh-huh. Contanos de X. ¿Cuál es la influencia que tiene X o la ex-Twitter, no?
La ex-Twitter...
¿Es tan fuerte como algunos dicen?
No, la verdad que no. Nosotros lo que hacemos son análisis de redes para compañías y ahí ves que no hay interacción, o sea, y a nivel político mucho menos. Como decía, Podemos son especialistas dados en tener granjas de robots, de gente que no existe. Entonces uno se pone nervioso porque dice un comentario y tiene 2.000 tweets y realmente no son 2.000 tweets porque no hay 2.000 personas en su casa opinando, sino que muchas veces están fabricados y también lo hacen para empresas, ojo, no para construir, no en positivo, no es decir, voy a hablar bien de Movistar, lo que voy a hacer es hablar mal del competidor y eso se está haciendo cada vez más. Lo que pasa que a nivel mundial solamente pues Estados Unidos, por la importancia que tiene X allí o Twitter, se le toma tan en serio y en otros países se está dejando un poquito de lado.
¿En serio?
Sí.
En España
se está dejando de lado y solamente lo usan gente interesada en noticias y quizá en tecnología. Está muy sesgado a tecnología. Uh-huh. Pero la gente normal, por así decirlo, mi mamá ya no entra en Twitter y antes sí entraba.
¿Un troll o un grupo de trolls es lo mismo que una granja?
Bueno, las granjas son muchos trolls, pero... Okay. Hay una diferencia. La granja son ficticios, no son gente que no existe. Es un programa informático.
Okay.
Yo conozco un partido político que en vez de tener un programa informático tiene conectados muchos WhatsApp, muchos celulares, porque WhatsApp tiene un límite, creo que son 1.000 contactos que puedes tener en un grupo.
Okay.
Entonces tiene varios celulares conectados y a sus afiliados les mandan noticias y dicen, oye, haz retweet de esto, comparte esto, etcétera. Eso pueden ser granjas. Un troll es alguien que vive, pues como los trolls, vive de lo malo, de lo feo, de lo fome. Entonces, es una persona normal.
Como dijo el otro día el presidente en un discurso, es gente de carne y hueso.
Eso es la diferencia con las granjas. Es gente de carne y hueso que está frustrada por lo que sea y no tiene por qué estar a sueldo de un partido, sino porque, bueno, y de hecho la primera regla para combatir esos trolls, hay una frase que se suele decir que es don't feed the troll, no alimentes al troll, porque él tiene mucho tiempo libre, cosa que que la gente que alimentamos no tenemos, ¿no?
¿Y cómo es no alimentarlo?
Ignorarlo directamente.
Cuando directamente.
Alguien, claro, imagínate que alguien te dice, ah, Eduardo, tus invitados son una porquería.
Uy, todos los días, todo el tiempo.
Bloquearlo funciona.
Bueno, eso es lo que hace la gente de izquierda, fíjate. Ajá. Es como, cuando no estoy de acuerdo con tu opinión, te bloqueo. Y además te dicen como, te bloqueo, como si, no sé, como si te prohibieran comer o algo ese día, te bloqueo. Y no sirve para nada realmente.
Porque bloquear no sirve para nada.
Sirve para que no te aparezca a ti en tu propio timeline, en tu propio Twitter. Pero no, a nivel algorítmico no sirve para nada porque tendría que ser cientos de personas quien bloqueen. ¿Qué es lo que está pasando? También muy interesante. Cuando una organización quiere bloquear a alguien conocido como tú, por ejemplo, reportan 500.000 bloqueos el mismo día contra tu persona, contra tu partido político, contra tu empresa.
Y ahí me cierran la cuenta.
Y ahí sí te cierran la cuenta.
Cristina Kirchner era común que bloqueara a la gente que lo criticaba.
Obviamente.
Sí, pero eso es una pataleta al final, ¿no? A nivel práctico no vale para nada.
No vale para nada. ¿Vos ves que hay algunas, algunas redes sociales que son mejores que otras?
Mira, en Estados Unidos se critica mucho a TikTok porque es de origen chino. Sí. Pero si somos realmente desde fuera de Estados Unidos, lo mismo que hace TikTok lo hace Instagram, lo mismo hace X, claro. lo mismo hacen cualquiera. Al final las redes sociales viven de la atención. Pues al final es como una televisión, ¿no? Genera audiencia y vendes audiencia, vendes esos datos o a auspiciantes. Entonces, la verdad que son todas muy parecidas y de hecho muchas veces TikTok es más permisivo con ciertas cosas que Instagram. Si ustedes prueban a poner en Instagram cualquier contenido, un poco una manifestación, una revuelta, sí. muchas veces le bloquea la cuenta, le bloquea el video y no llega a su audiencia, a sus seguidores en Instagram, porque está muy demasiado restrictivo, yo diría.
Uh-huh. Este tipo de redes sociales tienden a la información.
No, la más pegada a la información es X. Twitter, X. Pero sí es cierto que ahora cada vez más, sobre todo las figuras públicas de los medios, sí que tienen cuenta en Instagram y es donde se les sigue más. Creo que el 11% de la gente de Estados Unidos se informa en TikTok.
No informarse
en TikTok. Pero porque es una generación que ha nacido con eso y que Instagram lo ve que es de boomers, ¿no? Que lo ve que es de sus padres y no quieren estar en el sitio donde están sus padres. Entonces es curioso el fenómeno. Todavía no ha llegado a nuestros países, pero estoy seguro que llegará. TikTok ha sido la aplicación más descargada desde la pandemia.
En la última elección presidencial aquí en la República Argentina, muchos, es más, hasta Cristina Kirchner, parece que le hicieron descubrir TikTok y ahora hace posteos, ¿no? Baila y qué sé cuánto, ¿no? Los políticos se vuelven medio ridículos ahí, ¿no?
Sí, se vuelven muy ridículos. Nosotros, por ejemplo, en nuestra agencia es muy típico que un político que se presenta en las elecciones europeas, que es un sitio que te garantiza, sí. para que la gente entienda, $20.000 al mes más o menos de salario y bueno, cada vez que vas allí al Parlamento Europeo te dan 350 euros solo por firmar que vas. O sea, digamos que es como un retiro bastante apetecible, ¿no? Entonces mucha gente se pone en contacto con nosotros para que le compremos seguidores, porque eso también se puede hacer. Y claro, un político no puede llegar con 500 seguidores en Twitter, porque
claro,
es un poco ridículo.
Obvio.
Entonces digo, quiero aumentar los seguidores y de repente antes de campaña tenía 1.000 seguidores y después de campaña tiene 50.000, 100.000. Y esos son políticos de ambos, de derecha y de izquierda. Quiero dejarlo claro porque al final el ego es igual, no distingue de
¿cómo ideología. Es comprar seguidores? ¿Cómo se
es
hace?
Es muy sencillo. Si usted se mete en Google y busca comprar seguidores en X o comprar views en visualizaciones en YouTube o comprar seguidores en Instagram, por $20 te meten 20.000 amigos, 100.000 amigos en tu Instagram, ¿no?
¿Tanto?
Sí. Y es muy barato, con lo cual son seguidores falsos, como decíamos, son granjas. Y claro, cuando alguien analiza, que también es importante cuando uno contrata a un influencer, ver de dónde es su audiencia, porque ves un chico guapo, una chica guapa, tiene 100.000 seguidores, analiza la audiencia y son de Pakistán, de la India, de China, de Brasil, de no sé dónde, que dice, bueno, ¿y a mí para qué me va a promocionar mi hotel o mi restaurante, ¿no? Si no vive ni aquí, ni son reales.
¿En la India hay granjas de trolls?
Sí, en la India, en China sobre todo, y en la India hay un fenómeno, estamos tratando muchísimos temas, me encanta, pero en la India hay un fenómeno que se llama los Indian Clickers. Esto les va a gustar, es que cuando alguien busca en Google, ve a su competidor que se está anunciando, pues hay indios, eso sí que es físicamente, que clican en los anuncios del competidor para que se gaste el presupuesto y ya desaparezca de Google ese día, por ejemplo, ¿no?
Entonces esto... Qué increíble.
Son mafias y son redes.
Contrainteligencia, la contraofensiva.
Sí, pero...
¿Pero cómo cobra ese indio que está, no sé, en Bombay, por
ejemplo? Sí, sí, sí.
Ponele,
bueno. Google tiene, o sea, Google, obviamente el 90% de los ingresos de Google vienen de la publicidad que hace en su buscador. Entonces, tiene muchos sistemas para detectar fraudes, granjas, sí, todo esto que estábamos hablando. Entonces, solo se puede hacer con gente real, que se conecte, cambie su proxy, ¿no? Cambie su dirección de internet y clique. Vuelve a cambiar la dirección de internet, le da otra, parece que es otra persona, y vuelve a clicar en el anuncio, sí, de la aerolínea o del restaurante o del que quiera. Y entonces hay gente que contrata paquetes y dice, quiero que le mandes 10.000 clics a mi competencia. ¿Por qué? Porque cada clic le cuesta, por ejemplo, $1. Entonces, ese día le ha gastado $10.000 a una aerolínea o a una compañía, ¿no? Entonces, fue un fenómeno que se destapó hace varios años y fue mundialmente muy conocido, ¿no? Pero, uh-huh, pero las propias redes sociales también, entre comillas, muchas veces nos engañan. El propio Facebook se ha visto que hincha sus cifras de visualizaciones. Sí.
¿Me podéis hablar acerca de las cuentas de los gobiernos?
¿De cómo las utilizan?
Exactamente.
Pues, obviamente, todos en general suelen ser bastante conservadores en ese sentido, ¿no? Y la mayoría también, es un mal endémico que tenemos, que sufrimos todos, se apropian de la cuenta del gobierno para promocionar cosas muchas veces del propio partido o del propio personaje político, ¿no? Uh-huh. En España en concreto ha pasado muchas veces eso, que Pedro Sánchez, su gente ha utilizado las cuentas corporativas para promocionar su imagen o incluso cuando escribió un libro, ¿no? Cosa que no tiene que ver con, claro, con su cargo.
¿Y los gobiernos tienen cuentas o granjas de trolls?
Que yo sepa, los gobiernos como tal no. Tendríamos que ver, porque ahora hay un escándalo muy grande con Putin, ¿no? O sea, cuando digo los gobiernos, digo los gobiernos occidentales, ¿no?
Claro.
Lo que pasa en China y en Rusia y tal, no tengo mucha idea, pero ahora hay un escándalo con Putin porque está comprando influencers, supuestamente, en ciertos países, para promocionar sus políticas. Y de hecho, uno de los medios estrella, el RT, ¿no? De Russia Today,
sí.
Incluso en su día, con las elecciones americanas, se supone que fue quienes ayudaron a pervertir esas elecciones americanas con información falsa que se inventaban y promocionaban con influencers también.
¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¿Vos ves peligro ahora con la inteligencia artificial? Viste que algunos especialistas en tecnología dicen, uy, se viene un problemón.
A ver, hay un peligro y es que eso acaba con trabajos, eso está claro. Es decir, al igual que un martillo eléctrico, acaba con gente que esté martilleando a mano. ¿Qué pasa? Que habrá que adaptarse a eso y yo lo veo como una herramienta que nos puede servir pero también hay que decir, es verdad, que va a transformar trabajos. O sea, hay trabajos que no tiene sentido que siga haciendo una persona cuando una máquina lo hace en un segundo. O sea,
claro.
Eso sí que va a pasar, pero veo más fácil que nos podamos adaptar, que nos ahorre mucho tiempo. Por ejemplo, para traducciones, lo que antes tardaba, no sé, un día en traducir un documento, es que lo hacen
en segundos.
Un segundo. Y a un costo ridículo, ni $1, ¿no?
Sí. Entonces,
quien no lo quiera ver está ciego.
La vez pasada hicimos la prueba con el doctor Jesse, metimos toda una resolución judicial de varias páginas. No me acuerdo si eran 30, 40 páginas.
Sí, 32 páginas.
Y en segundos nos hizo un resumen.
Y nos tiró los 10 puntos principales. No sería los
de
10
una
títulos.
Resolución judicial. Sí. Muy, muy impresionante.
Y eso sin entrenar, porque uno, por ejemplo, ChatGPT, que es lo que todo el mundo conoce.
Eso es lo que yo uso.
Eso.
Usted lo puede entrenar, le puede decir, compórtate como un juez del Supremo. Y analizar.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Le puedes dar órdenes. Lo importante es qué órdenes le das. No simplemente subirle una resolución y que te analice, sino le puedes decir, ponte como si fuera tu adversario, ¿no? Ponte en el lugar de un político de izquierda y que te analice tu discurso. Ponte en el lugar de un político de derecha. Sí, le
puedes decir. ¡Qué espectacular!
Sí. Eres una especie. Actúa como un maestro de primaria y que te diga las cosas.
Y que me lo explique la resolución judicial como si fuera un chico de cuarto grado para... Increíble. Sí,
judicialmente se está usando el ChatGPT. En algunos casos como apoyatura de resoluciones, lo usan las vocalías de los juzgados, para armar un borrador.
Bueno, te iba a decir, hasta ahora se hacía copiar y pegar, ¿no? Y
exactamente.
Muchas veces el nombre, porque muchas resoluciones incluso se quedan con el nombre antiguo.
Correcto.
Del juicio anterior. Con
exacto.
Lo cual, pues mira, esto por lo menos te lo ahorra, yo creo.
Exactamente, sí, señor.
Sí. ¿Te parece peligroso que China sea dueño de TikTok y que a través de TikTok direccione información o contenido?
Sí, la verdad que sí, porque es lo que nuestros jóvenes y no tan jóvenes están viendo. Pero igual de peligroso, si nos queremos poner purista, me parece que haga lo mismo Estados Unidos con Instagram, por ejemplo, ¿no? O sea, al final aplican unas políticas muy parecidas y, por ejemplo, en la pandemia, en Instagram o en YouTube, no podías hablar nada de pandemia, virus, o sea, se te bloqueaba el contenido, ¿no? Con lo cual, y nadie lo había decidido, no había un juez que hubiera dicho,
que
no se puede hablar.
Uno es un gobierno democrático y otro
claro,
no.
Claro, por eso digo, desde nuestra perspectiva occidental, me parece.
Había mucha fake news, ¿eh? En esa época había mucha fake news, ¿no?
Sí, total, pero sí es peligroso y por eso Estados Unidos quiere echarlo, no quiere vetarlo de
hablar allí. Hablando de fake news, ¿no? Porque es muy común en las redes sociales la fake news. ¿Cómo combatir eso?
Pues mira, por ejemplo, Meta tiene verificadores, pero el problema es, como decían en The Watchmen, ¿no? ¿Quién vigila al vigilante?
Claro.
Porque
claro.
Los verificadores en España son de ultraizquierda, ¿no? Con lo cual, claro, entonces el problema siempre va a haber que cuando haya una cosa humana, incluso para entrenar a la inteligencia artificial, a un ChatGPT, mira, Microsoft hace 10 años lanzó el primer robot de Twitter de inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que aprendía de lo que sucedía en Twitter. En un día se volvió nazi.
No.
Claro, entonces, porque al final lee cosas de Twitter, lee todo ese odio y es una máquina que interpreta. El problema es quién le da la información, ¿no? No, al final culpamos a la tecnología, pero somos los humanos.
Los humanos los que le metemos la información a la tecnología.
Total, y TikTok es muy, muy bueno porque te da lo que quieres ver. Si tú quieres ver fútbol, te da fútbol. Si tú quieres ver comida, te da comida. Pero también te cuelan sus mensajes subliminales, ¿no? Lo que hablábamos antes con Rusia.
Claro. Ismael, gracias. Un gusto haberte conocido. La verdad, sos un fenómeno.
Un placer haber estado aquí.
Gracias. Ismael El Kutsi.